levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos 26. El apóstol San Pablo, contando delante de Agripa su experiencia con Jesús camino a Damasco, dice en el versículo 15: Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hemos definido que una visión es una aparición del Señor a una persona, a una iglesia, a un grupo de personas. O sea, con el fin de revelar su propósito a esa persona o a ese grupo, a esa iglesia. Dijimos que cada vez que Dios se revela, cada vez que Dios da una visión, si la visión es celestial, fue dada con un propósito. Dijimos que Dios no da una visión simplemente por mostrarse, por decir aquí estoy ya, para que alguien diga yo vi a Dios. No, cuando Dios muestra algo, tiene un propósito. Aun cuando se muestra a Él y no vemos nada, pero al final, o tiene propósito de revelarnos su santidad, su gloria, su poder, para impresionarnos, para que le temamos, para que lo obedezcamos. Siempre Dios cuando se revela tiene un propósito. Nunca se aparece por aparecerse. Y cuando Dios se aparece al apóstol Pablo aquí, le habla muy claro. El Señor le dice, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y yo no sé si ustedes han recibido el rema de estas palabras. Para esto me he aparecido a ti. Para esto. Y si dice para esto es porque expresa un propósito. Dice para que tú seas ministro y testigo de las cosas que tú has visto. Ministrar es servir. Para servir y testificar es decir lo que hemos visto. Así que en la visión Dios quiere que seamos ministros. O sea que sirvamos en el área de la visión que el Señor nos ha revelado, en el propósito por el cual se nos ha aparecido, y también que testifiquemos de las cosas que hemos visto. Estoy haciendo un repaso con ustedes para llegar a la parte de hoy. Dijimos también que todos los hombres de Dios que tuvieron visión de Dios, tuvieron una visión celestial, celestial es que viene del cielo. Los hombres actuaron y desarrollaron un ministerio y testificaron acerca de lo que vieron. Dijimos, por ejemplo, de Abraham. Dios apareció en sueño a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham salió y toda su vida la invirtió en cumplir lo que dio en la visión, el mandato que Dios le dio en la visión. Fue peregrino en la tierra prometida, estuvo esperando el hijo y se mantuvo ahí y enseñó a sus hijos lo que el Señor le había prometido y les enseñó acerca del pacto que Dios había hecho con él. Y esa fue toda la vida de Abraham. Abraham vivió para ser ministro y testigo de lo que vio. Moisés también. Moisés, cuando Dios se le apareció, dice que se acercó a la visión. Él dijo, me acercaré a esta gran visión. Y se acercó. Una linda actitud. Toda la vida de Moisés se concentró de ahí en adelante en la visión. Fue donde el faraón sacó al pueblo, lo pastoreó 40 años por el desierto y cumplió hasta el momento que Dios lo llevó al monte y se lo llevó. Murió y se fue. Así fue la vida de Moisés. Igualmente Isaías vio la gloria de Dios, oyó la voz de Dios que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién nos irá? Y él dijo, yo iré, Señor, envíame a mí. Toda la vida de Isaías fue para cumplir o ser ministro y testigo de las cosas que él vio. Toda su vida la invirtió en eso, porque para eso se le apareció el Señor. Igualmente todos los profetas vivieron para eso. María le dijo al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. El ángel le dijo, tú vas a tener un hijo y se va a llamar Jesús y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra y lo que saldrá de ti será el Santo de Dios. María decía, yo no entiendo esto porque yo no conozco varón. Entonces el ángel le dijo, ¿cómo va a nacer el niño? Y entonces María dice, yo no entiendo nada, pero he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí como tú dijiste. María no discutió la visión. Ni peleó, ni altercó. No entendía la visión. Pero se sometió a la visión. Y dijo, he aquí la esclava del Señor. Como tú dijiste, se ha hecho en la vida de esta sierva. Porque yo voy a vivir para ministrar y testificar acerca de lo que Dios me ha mostrado. Igualmente, el apóstol San Pablo. Hablamos de la actitud de los hombres de Dios hacia la visión. También, el apóstol Pablo decía, yo no puedo ser rebelde a la visión celestial. Esa fue su actitud, yo no puedo ser rebelde. Le estaba diciendo a Agripa, yo estoy aquí por la visión delante de ti. Yo no estuviera aquí, yo estaba muy bien. Y yo aspiraba a una posición en el Sanedrín y yo servía así al judaísmo, pero cuando el Señor se me apareció, yo no pude hacer otra cosa. Y él me dijo que yo iba a presentar delante de reyes y yo estoy delante de ti, testificando acerca de la visión. Yo perseguí este camino, pero yo no puedo ser rebelde. Desde aquel día que el Señor se me apareció, yo vivo para esto y por eso estoy delante de ti. Le decía San Pablo a Agripa. Leímos y estudiamos acerca de Daniel. Dice, y yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. La consideraba. Considerar una cosa es estudiarla, es ponerle atención a una cosa. Considera lo que te dije. Tómalo en cuenta, concéntrate en lo que te dije, medita en lo que te dije. Quiere decir que le dio importancia a la visión. Y dice que procuraba comprenderla. Todos los hombres de Dios trataron de procurar entender la visión. Y debido a ese empeño que tenía Daniel, oyó la voz de alguien en el cielo que le dijo a Gabriel, Gabriel, acércate a este y enséñale la visión. Gabriel le expresó a Daniel, tú eres muy amado. La actitud de Gabriel hacia Daniel, la actitud del cielo hacia Daniel, era por la importancia y el interés que él puso en la visión. Él no fue apático a la visión, no fue indiferente a la visión. Él la consideró. Trató de entenderla. Se metió en ayuno 21 días. Se apartó. 3 semanas. Se humilló delante de Dios para que Dios se le revelara la visión. Y dijo, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Qué trae la visión consigo? Estudiamos. Quebranto y trae enfermedad. El que quiera tener una visión de Dios sin quebrantamiento, ignora lo que es una visión de Dios. Todos los hombres que tuvieron visión de Dios enfermaron. Cuando digo enfermaron, no necesariamente del cuerpo. Fueron quebrantados. La visión trae consigo quebrantamiento, trae consigo dolor y trae consigo espanto. Dice, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, Dios le responde. Dios le dio mandamiento a Gabriel para que viniera a enseñar la visión a Daniel. Daniel dice en el capítulo 10, vamos allá a leer a Daniel 10, para ver algo allí. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versículo 1 dice: En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, como toda visión de Dios. Y el conflicto era como gran. Yo no conozco un hombre de Dios que haya tenido una visión celestial, que no haya tenido un gran conflicto. Gran conflicto. La visión trae consigo un gran conflicto. Hay quienes se sienten honrados por la visión de Dios. Se sienten privilegiados por la gracia de la visión. Pero se asombran cuando tienen que vivir el conflicto de la visión. Y muchos no están dispuestos a sufrir el conflicto. Dice Daniel que la visión trajo consigo un gran conflicto. Conflicto conmigo mismo, conflicto con mi carne, conflicto con el diablo, conflicto con la gente, conflicto, como dice Pablo, con mis hermanos. Pablo tuvo conflicto con sus hermanos, él no era un hombre entendido. A Pablo no lo comprendían, muchos lo rechazaron, lo veían con sospecha. Lo veían como alguien que había apostatado de la fe del judaísmo porque predicaba la gracia. ¿De cuántas maneras no juzgaron a sus hermanos a San Pablo? Mucho conflicto. Todavía los judíos consideran a Pablo como el que dañó el cristianismo, porque se lo llevó a los gentiles y enseñaba contra la ley, o sea que ya no estaba vigente como pacto. Tremendo conflicto. Todo aquel que tiene una visión de Dios tiene conflicto. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a vivir el conflicto de la visión. A cada iglesia local Dios le da una visión. A cada ministro, Dios le da una visión individual y una visión dentro del cuerpo, que es la visión de esa iglesia en particular. Y Dios le da una visión mundial, a la iglesia mundial. Pero hay una visión. Y dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, algo que dice versículo 7, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Aquí, igual que en caso de Pablo, pasó lo mismo. Cuando Pablo iba camino a Damasco, iban con él un grupo. Dice que vieron la luz que lo cegó, oyeron la voz como un ruido, pero no entendieron la voz. Daniel dice, yo solo aquí vi la visión. Los demás se espantaron y corrieron. Hermanos, tomen el rema de esto para que puedan entender lo que estamos diciendo. Van a ver la visión aquellos a quienes Dios ha elegido para ver la visión. No van a ver la visión los que no han sido llamados para ver la visión. Los que andaban con Pablo vieron el resplandor, oyeron como un trueno, pero no entendieron la voz. No participaron de la visión. Daniel también, los que estaban con Daniel, dice, yo solo vi la visión. Los demás temieron y se espantaron y se fueron. Jesús también le dijo a los 70, se quieren ir ustedes, se fueron. Y dijo, ¿dónde están ellos? Se fueron. Lo dejaron solo. No eran de la visión. Los 12 se quedaron y participaron de la visión. Una de las cosas que sufren los hombres de Dios a quienes Dios le da visión, o las iglesias de Dios que tienen visión celestial, es el dolor de la amputación que tienen que sufrir. Nosotros la hemos sufrido estos años y no hay iglesia que se haya escapado de no sufrir la amputación de muchos que están con nosotros, que han estado con nosotros. Y cuando digo nosotros, no solamente me refiero a nosotros acá, estoy hablando de la iglesia. Que están en el momento que se da la visión, pero no oyen ni entienden la visión. Nosotros nos asombramos cuando vemos que se espantan y se van. Y lo sufrimos. Y deseamos que esa gente también participe. Pero la palabra es muy clara. Solamente van a entender la visión aquellos que han sido llamados a la visión. Aquellos que no han sido llamados a la visión no serán ni ministros ni testigos de la visión. Dios quiere que entendamos esto. Yo soy el primero que lo tengo que entender. Porque yo me aflijo cuando veo que los que están alrededor no entienden. Me aflijo porque yo creo que el deseo de todo hombre de Dios es que todos entiendan la visión. Que a todos les sea revelada la visión. Que todos participen de la visión. Ese es el deseo de nosotros. Sin embargo, no es así. Tenemos que entender que no es así. Ahora mismo nosotros, y es algo que está a la vista de todos, estamos envueltos cumpliendo un propósito que Dios nos mandó ir a las naciones, porque también a nosotros nos reveló Dios acerca de las naciones todo un año antes. Participamos en esa visión yendo a todas las naciones que Dios nos envió, que representaban los 5 continentes. Muchos no entienden por qué estamos nosotros con tanto empeño. Y es que ya Dios a nosotros nos mostró la visión. Y nos mandó a ir a las naciones, a lo que Dios llamó atar al valiente. Y fuimos a hacer guerra espiritual a las naciones y atar al valiente. Y lo atamos en el nombre de Jesús. Satanás está atado por la palabra de fe y de autoridad de todo un año de esta iglesia. Muy bien, pero ustedes saben lo que ha pasado. Solamente unos cuantos nada más participan de la visión. Los demás se han rebelado contra el consejo. Se pasan hablando de que María estaba lavando y se le acabó el jabón, y charlando y saludando y para allá y para acá. Y nosotros sufrimos o no sufrimos. Sufrimos pasar un día entero charlando y saludando a mi esposa, que apenas salí de mi casa ya la estoy saludando, y al hermanito que cumple años, y anunciando boberías. ¿Saben quiénes hacen eso? Aquellos que andaban con Pablo, que fueron cegados por el resplandor. Aquellos que estaban con Daniel, pero que no entendieron ni vieron la visión y se espantaron. Yo le pido a Dios que a mí me lo haga entender. Porque yo lo estoy predicando, pero yo quiero decirte que yo no lo entiendo. Es más, yo sufro y estoy sufriendo por esto. Yo no digo esto para criticar. Digo porque me duele. Me duele. Y Dios sabe que me duele. Y sabe cuántas horas y días de depresión me ha costado. Dios me ha mandado consolación. Y ustedes dirán, consuélese, olvídese de eso. No me puedo olvidar de eso. No puedo olvidarme. El deseo mío es que todos mis hermanos entiendan y participen. Naturalmente, no es el deseo de Dios. Ustedes ven esto sencillo, hermano. Ojalá Dios me hubiera ministrado esto a mí unos años atrás. Gracias, Padre. Aquí tuvimos muchos rebeldes que quisieron forzarnos a ir por otro lado. ¿Y cómo lucharon? ¿Cuánta política? ¿Cuántas cosas hicieron para desviarnos? ¿Y cuánto sufrimos? ¿Cuántas amputaciones espirituales tuvimos en el pasado? Si yo hubiera entendido esto, que es tan sencillo, de que usted puede andar con alguien, saber que Dios le está hablando, ver el resplandor, oír la voz como la voz de un trueno y no entender lo que Dios dijo. Si tú estás sentado hoy en esa silla, pídele a Dios, Señor, revélame la visión de este pueblo. Porque yo no quiero ser profeta que lee una profecía de un libro sellado. Yo no quiero ser un profeta de esos que están dormidos porque Jehová ha derramado espíritu de sueño sobre ellos. O están borrachos pero no de vino. O no saben leer como para leer la visión. Yo quiero también ver la visión y oír la voz y entender la visión. Amén. Yo no quiero simplemente andar con el pueblo que tiene la visión y con los hombres a quienes Dios ha revelado la visión. ¡No! ¡Que me la revele a mí también! ¡Amén! Y aquellos que entienden la visión van a amar la visión. Van a decir, como dijo Moisés, que tanto me ministra, me acercaré y miraré esta gran visión de Dios. ¡Acércate! Hay que acercarse a la visión. Hay que entender la visión. Hay que considerar la visión, hay que amar la visión, hay que desear más revelación de la visión. Y hay que entregarse a la visión con toda la pasión y seguir la visión. Hay que tener los ojos en la visión. ¿Cuántos pastores, siervos lindos de Dios, han fracasado en la visión porque no han entendido que no todos los que andan alrededor de esos ministros fueron llamados a la visión? Sufren por no entender. Yo hubiera preferido que Dios me hubiera revelado esto unos años antes, porque yo no hubiera sufrido tanto, aunque me lo está revelando ahora y todavía no lo entiendo, porque yo solo estoy predicando, pero créanme que lo estoy sufriendo. Y Dios me lo dice cada rato: olvídate de los que no ven ni oyen. Y me dice Dios: concéntrate en un pueblo que sí ha oído la voz de Dios, que sí han oído y entendido la visión celestial. Pero no puedo evitarlo. Yo le digo: Señor, pero sácalo tú. Porque tenemos corazón de pastor y alma de intercesor. Y queremos que todos sean incluidos. Pero la verdad es otra. No nos asombremos de que la gente no entienda. Nadie puede entender si Dios no abre los ojos. Daniel era un hombre santo de Dios y no entendía la visión. Pero comenzó a considerarla. Y a orar para que Dios se la revele. 21 días, revélamela, Dios. Pero estuvo dispuesto a pagar el precio. Dolor, falta de fuerza, quebrantamiento, debilidad. Dice, oyó una voz que dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ojalá que se oiga la voz de Dios diciéndole a muchos hoy: Gabriel, enséñale a estos la visión. Esta es una iglesia de visión. Amén. Nosotros, hermanos, no tenemos póliza, ni manuales, ni constitución en esta iglesia. No tenemos. No lo decimos por decirlo. Nosotros no tenemos ni constitución, ni manuales, ni pólizas, ni nada de esas cosas. Nada más. Nada más. Tenemos un trato de Dios. Dios se nos ha revelado, no entendíamos. No entendemos todo, pero no entendíamos. Pero gloria a Dios que la visión tiene dos etapas. Una ahora y luego después. El Señor le dijo a Pablo: para eso te me ha aparecido, para que seas testigo y ministro de las cosas que tú has visto y de las que yo te voy a decir cuando te me aparezca a ti. Quiere decir que en la visión, la revelación sigue, es continua. Dios sigue revelando lo que quiere a la iglesia. Dios no todo lo dice en el mismo día. En 10 años ha estado instruyéndonos y todavía falta. Todavía falta. Y todavía esta madrugada estaba yo delante de Dios diciéndole: Señor, revélanos lo próximo de la visión. No nos deja así desorientados, que no sabemos para dónde vamos. Queremos oír de ti palabras. Queremos visión celestial. Visión celestial. La visión es celestial, viene del cielo. Y nosotros somos testigos de que la visión de aquí es celestial. Y no lo decimos por decirlo. Lo decimos porque tuvimos que renunciar a la nuestra para que Dios pueda hacer la de Él. Gloria a Dios. Amén. Y no lo decimos por decirlo, esto no es retórica. Yo salí de donde salí con una visión que yo había creado, había forjado, estudiando la vida de los grandes hombres y viendo los hermosos ministerios que Dios le había dado en toda la historia del cristianismo, los grandes evangelistas, padres de la iglesia, reformadores. Y me llené de esa vida y mi ministerio no se parecía a ninguno, porque yo leía mucho esos libros, esos hombres. Y yo de todas las visiones de los hombres de Dios hice la mía. Y tuvo éxito, porque era la bendición de todos esos hombres. Y yo salí con esa visión y yo dije: wow, cuando yo salga de aquí esto va a ser tremendo, una cosa tan hermosa como esa. Y yo tenía mi maletín. Y pasé por 5 años que yo añoraba lo que dejé allá atrás. Y nadie me entendía. Yo decía, yo me siento como que yo perdí algo muy grande, decía yo. Recuerdo que lo decía a todos los pastores que estaban conmigo. Que a mí como que me cortaron un pedazo. Yo no entendía. Yo añoro a aquellos como Dios me usaba ya. Y ahora como que yo no me siento igual. Y no sabía que era que Dios estaba cortándome la visión mía, los idealismos ministeriales. Y por eso cuando los rebeldes me decían, yo no estoy de acuerdo con la visión. Y yo decía, ni yo tampoco. Y abrían los ojos así. ¿Cómo este? Es el pastor y no estoy de acuerdo con la visión. No, no estoy de acuerdo porque yo no lo haría así. Yo no durara 6 meses para que Dios me diga que pinta la pared de azul. Dios no va a durar 6 meses. Mi vida es muy corta para yo durar 6 meses consultando para pintar una pared. Yo nunca en mi vida hubiera durado 4 años construyendo un templo con la visión que yo tenía. Nunca. 4 años de mi vida. 4 años de mi vida construyendo 4 paredes. Jamás. Pero Dios me mandó. Y simplemente nos mandó, no para que ustedes estén cómodos hoy con aire acondicionado, sino porque en este templo hay una enseñanza muy grande. Porque aquí Dios mandó a los gedeones a que vinieran a beber el agua para mirar la aptitud y la actitud de los que trabajaron en este templo, para ver quiénes eran los que iban a ser los ministros acá. Simplemente para eso, y para darnos tremendas lecciones espirituales que sirviera de escuela y de desierto para nosotros, para enseñarnos. Pero hay otras cosas que vamos a estudiar acerca de la visión. Vengan conmigo a Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículo 9. Aquí Pedro, Juan y Santiago tuvieron una visión celestial. Jesús se le apareció. Jesús se le transfiguró. Y vieron a Jesús lleno de gloria. Mateo 17. Dice el versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se le transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó su mandato, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cuando Dios da una visión, Dios tiene mandamientos acerca de la visión. En ese mandamiento está el tiempo, que es muy importante para Dios. No le digáis a nadie la visión hasta nosotros vivimos también eso. Pasamos muchos años que Dios nos dijo, no vayan a predicar a ningún lugar. ¿Cuánto nos costó no salir a ningún lugar? Yo lo viví, porque yo comencé a salir porque me invitaban. Y cuando venía, venía llorando porque Dios no me usaba para nada, me retiraba su bendición. Y yo venía a mi casa a llorar, porque el Señor me retiraba su unción y su bendición. Hasta que un día llorando, llorando y llorando, y humillado delante de él, dije, por favor, dime qué pasa. Y Dios me dijo, yo no te quiero en ningún lugar. Yo te quiero en un desierto. Y ustedes saben cuántos hermanos se rebelaron aquí, porque nosotros no salíamos a predicar. Y ustedes saben qué pasó cuando nos obligaron a ir a predicar. La historia es vieja aquí ya. ¿Cuánto sufrimos cuando salimos a predicar? ¿Cuántos chascos y vergüenza y muerte hubo aquí por salir cuando Dios no nos envió? Dios le dijo a Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí le dice, la visión es hasta. No le digáis a nadie la visión, hasta. Pero cuando el Señor ascendió al cielo, los apóstoles hablaron de esto. Y Pedro escribió, yo estuve con él en el monte santo y yo vi al Señor. Gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes que Dios nos dio una instrucción acerca de las naciones que no se lo digamos a nadie? Y después me dijo, mi bebé, díselo a David Greco. Y David Greco había orado por la mañana, Señor, mándame un loco que me confirme esto de las naciones. Y llegué yo, que estaba resistiendo hacía meses por no ir. Y cuando yo fui y abro los ojos, digo, pero si esta mañana le dije a Dios que me mandara un loco. Digo yo, se soltó uno del manicomio, aquí estoy. Y se me soltó la lengua y se me soltó tanto que Dios me dijo, ya, y un momentito, va muy rápido. Y me reprendió porque estaba diciendo mucho. Pero Dios tiene un hasta. ¿Cuántas veces Dios se ha levantado aquí diciendo, la hora ha llegado? ¡La hora ha llegado! Dios le dice a la Majestad de la Esperanza, desata los sellos, desata la visión. Dios le dice a la iglesia en esta área, desata la visión porque ya es hora de anunciar la visión. Había un asta, pero se acabó el asta. Llegó el tiempo de proclamar la visión celestial. Llegó la hora de decir a la iglesia que llegó la visión, llegó la hora de la visión, la hora de la proclamación. Ahora Dios se levanta en medio de ti y te dice, amanecer de la esperanza, para esto te me ha aparecido. Para que tú vayas a mi pueblo y a los gentiles, o sea, a las naciones, a proclamar lo que tú viste. Este pueblo por 10 años estuvo callado porque Dios dijo, no me salgan de aquí. Estaos en Jerusalén hasta que reciban la bendición. Entonces iréis. No fue eso lo que Dios nos enseñó antes y que fue tan difícil para muchos que no vieron ni entendieron la visión. De que Dios dice, no digan esto a nadie hasta que. Gloria a Dios que obedecimos y cuando no lo hicimos sufrimos mucho. Pero gloria a Dios que fue paciente con nosotros. Y no quitó su candelero de entre nosotros. Entonces Dios tiene un hasta en la visión. Y un mandamiento de tiempo. Vengan conmigo ahora a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 8 en adelante para que entendamos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, no te olvides. Y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Párense ahí, hermano. ¿Cuántos ministros están hoy sin voz y sin boca? Porque no le han creído a la visión celestial. El ministro que ve la visión celestial y no le cree a la visión, se queda mudo. No puede hablar la palabra de Dios el que ve la visión y no le cree a la visión celestial. Por eso hay muchos que no tienen nada que decir de Dios.
porque son incrédulos y rebeldes al consejo de Dios. Órale a Dios, amanecer de la esperanza, que nunca hay incredulidad en medio de ti, para que Jehová no te calle la boca. Pero mientras haya fe dada por Dios en nuestros corazones, nuestra boca no cesará de decir las cosas que hemos visto y oído tocante al verbo de vida.
Y sigue leyendo conmigo, el versículo 21. Y el pueblo estaba afuera esperando a Zacarías. ¿Dónde estaba el pueblo? ¿Qué estaba el pueblo? Esperando. Hay un pueblo que está esperando a los ministros que están en el santuario a ver si traen visión de adentro. Hay un pueblo, el pueblo de Dios está esperando que los ministros salgan de la presencia a ver si traen visión de Dios. Los ministros deben estar como Zacarías adentro cuando Dios los mande, cuando le toque su turno a la presencia de Dios. Y cuando salgan al pueblo tienen que tener visión de Dios. El pueblo está esperando. Y nosotros lo estamos viendo esto. El pueblo quiere. Hay hermanos que me han llamado y dicen, nosotros esperamos el viernes, cuando ustedes lleguen ahí, para oír palabra de Dios. Amén. Ayer me llamó uno de New Jersey a mi casa llorando. Yo pensaba que era un pastor, era un hermano. Llorando, estaba llorando. Al final dice, yo quiero orar por usted, pastor. Usted no tiene que dar explicación por la radio, ni pedir excusa. Ustedes están hablando palabras fuertes, pero son palabras de Dios. Y están llenas de amor. Y dice, mi esposo y yo esperamos hasta el viernes que ustedes lleguen para oír palabra de Dios. Hay un pueblo que está esperando que salgamos de la presencia con visión celestial. Y gloria a Dios por ese pueblo. Gloria a Dios por ese pueblo. Ay, lo que me reveló el Espíritu a mí ahora mismo. Ustedes saben que, voy a decir esto, Eleazar es testigo de esto. Viene un hermano con su hijo y su esposo. Y dice, este es el hermano Fernández. Y yo le dije, mucho gusto, hermano. Y dice la hermana, que mi esposo y mi hijo lo querían conocer. Y dice el hermano que está al lado, y a mí no me quieren conocer. Y yo me sentí mal. Yo no me sentí cómodo. Y le dije a Alexa, me sentí mal con esto. Y yo no lo entendí hasta ahora. Ahora Dios me reveló. ¿Saben por qué venían donde ti? Porque tú saliste del santuario con visión celestial. Y esta persona, que es un siervo de Dios, que es llamado y que siempre ha sido consecuente ese, pero está rodeado un montón de incrédulos y no encuentra cómo comportarse para no herir a los incrédulos. Pero yo sé en su corazón que él cree. El pueblo está afuera esperando. El pueblo está afuera esperando. Hay un pueblo de Dios que está afuera esperando que los ministros salgan del santuario de Dios. Por eso tenemos que estar en el santuario, en la intimidad, y pedirle a Dios que nos dé la gracia. Siempre que salgamos, salgamos con una visión. Pero miren lo que pasó. El 22. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. ¿Qué comprendieron? ¿Qué comprendieron? Que había visto visión. El pueblo sabe quién ha visto visión. El pueblo comprende quién ha visto visión. Porque la palabra dice que los entendidos de Jehová brillarán como el firmamento en todo su esplendor. Y los que le enseñan la palabra al pueblo. Dios habla a los ministros aquí. La gente va a saber, va a comprender si tú tienes visión de Dios. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios me hace mirar a mi izquierda y decirle a Francisco, en Queens, cuando vayas, la gente tiene que ver y comprender que hay visión celestial en ti. Amén. La gente está esperando, hermano. La gente está afuera esperando. Hay un pueblo por años cansado de religión, cansado de liturgia. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces estaba ese pueblo afuera esperando todos los días a todos los sacerdotes que entraban ahí? Esa vez le tocó a Zacarías y Dios en su gracia le tenía una visión celestial a Zacarías. Pero ese pueblo siempre estaba a la hora de la oración afuera esperando que saliera el sacerdote. Pero siempre que salía, salía con un incienso y una musaraña y nada pasaba. Era una liturgia muerta, sin sentido, rutinaria, que cansaba, que hastiaba, que abrumaba el alma y que no llenaba el corazón. Pero ese día sabían que Dios se le había aparecido a ese anciano y que tenía visión de Dios. La iglesia de Cristo está esperando también. Está esperando. Y tienen años esperando. Quieren ver hombres de fuego y llenos del Espíritu Santo. La iglesia quiere ver hombres con visión de Dios. No palabreros. No religiosos. Que lo que tiene la iglesia es como el faraón construyendo palacios y monumentos. Y haciendo ladrillo con paja para construir ciudades, para almacenar los bienes del faraón. ¿Cuántas iglesias están construyéndole tumbas al faraón para que él inmortalice su esqueleto y su cuerpo muerto? Como está en el Museo del Cairo, las momias de los faraones de Egipto. La iglesia no construye ciudades para almacenar ni inmortalizar el nombre de una institución ni de ningún hombre. Dios le dijo a Moisés, dile al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva y para que me adore. La iglesia no existe para construir para el faraón, sino para hacer altares para Jehová, Dios de Israel. El pueblo está afuera esperando y el pueblo va a saber si nosotros tenemos visión de Dios. ¿Comprende o no comprende el pueblo? El pueblo comprende quién tiene visión celestial. Yo no quiero que el pueblo de Dios se quede esperando afuera. Tampoco Dios lo quiere. Dios tiene hombres que le están ministrando en su santuario como Zacarías, a quienes en estos últimos días Él ha dado visión celestial. Véngase conmigo a 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 17. 2 Samuel 7:17. Esto fue cuando Dios le dio la visión a Natán acerca de David y del pacto que hacía con su casa para siempre. Él dice 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Y dice, conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿De acuerdo a qué? Usa la palabra conforme 2 veces aquí. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Cómo tenemos que hablar los profetas de Dios? Conforme a todas las palabras que Jehová nos ha hablado y de acuerdo a toda la visión. Yo no puedo salir a decir lo que yo quiero decir, ni lo que se me antoje decir, ni lo que me gusta decir, ni lo que me complazco hablar, sino todas las palabras que yo recibí de Jehová y de acuerdo a toda la visión. De eso voy a hablar yo. Eso es un ministro fiel. Y yo le doy gracias a Dios que Él se encarga de eso. Porque Él fuerza a uno. Yo solo digo por mí, porque yo a veces le quiero imponer a Dios. Me gustan ciertos temas y tengo la tentación. Voy con sermones muy lindos que aquí han sido una bendición y yo quiero que allá lo escuchen. Abro mis notas y tengo mi asunto esperando que me den mi turno para entrar. Y Dios comienza con otra cosa y dice lo que Él quiere. Al final siempre habla de lo mismo, de la visión.
de la visión. Porque nosotros no estamos para entretener a la gente. Somos mensajeros y somos heraldo de un mensaje. Y es la visión que Dios nos dio. ¿Por qué Pablo habló tanto de la gracia? Porque Dios le dijo, yo te he puesto a ti para defensa y confirmación del evangelio. ¿Por qué voy a hablar? Voy a defender el evangelio. Nadie lo defendió como él. Hasta que tuvo que romper la ética, la hipócrita ética. Y decirle a Pedro públicamente, Pedro, tú eres digno de reprensión. Y él amaba y respetaba a Pedro. Pero cuando Pedro no se conducía de acuerdo a la verdad del evangelio, salió el hombre de la visión de la gracia y dijo, Pedrito, me está también induciendo a Bernabé a andar de acuerdo a la hipocresía de la ética, que quiere quedar bien con los judíos y después venir a comportarte de otra manera con los gentiles. Eso es hipocresía, la llamada ética ministerial, que es mandamiento aprendido para ponerle freno a la bestialidad de la carne, pero que nada aprovecha al espíritu. Nosotros sabemos lo que tenemos que defender. Lo que Dios nos ha revelado. Eso es lo que vamos a defender. Aunque nos llamen los hombres de un solo tema. Es lo que Dios me mostró allá. Eso es lo que yo voy a decir públicamente. Amén. Por eso era que David era más diestro con su ondita. Y cuando le pusieron la armadura de Saúl no sabía andar. Porque esas no son mis armas. Mis armas son espirituales. Poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y nosotros somos testigos acá. La bendición que hay en esta iglesia la derramó Dios. Y no está basada en la unción de ningún hombre. Ni en la enseñanza de ningún hombre. Nosotros aquí hemos sido bendecidos con una unción de reino aquí. Pero el día que yo quiera mostrarme algo aquí y decir, bueno, aquí está funcionando esto porque yo soy alguien. Como pasó una vez con una hermana que me dijo a mí que la unción que había en Manhattan era porque ella la había traído. Y cuando lo dijo, Dios me dijo, entiérrala. Y justamente unos meses después Dios la había enterrado y la había sacado de nuestros contornos. Y alguien se levantó y dijo que vino aquí a traer algo. Y cuando lo dijo, Jehová lo hizo desaparecer. Y a otro lo castigó por un tiempo. Porque dijo que había aportado algo aquí. Y ustedes tienen unción de reino, pero el día que ustedes salgan de aquí, pues aquí ya, mira qué unción yo tengo, mira que Dios me ha bendecido grandemente, vete a hacer el kiosco a otra parte, a ver si va a tener la misma unción. O invéntate tu propia visión, a ver si tú vas a tener la misma unción. Si Dios te revela algo y tú eres fiel a eso que Dios te reveló y tú marchas en eso que Dios te reveló y tú vives eso que Dios te reveló y al final comparte todas las palabras de la visión, tú vas a ser efectivo porque Dios te ha instruido, te ha hecho entender eso y te da la unción en eso y te usa en eso que te reveló y vas a ser efectivo en eso que te reveló. El día que tú pones a predicar otra cosa que no es eso, no va a ser efectivo. Porque no está hablando de lo que Dios te reveló. Ah, pero cuando tú dices, las cosas que hemos oído y visto tocante al verbo de vida, son las cosas que les hablamos. Ah, entonces yo soy un testigo, yo soy un ministro de eso. Tengo el poder, tengo la unción, tengo la autoridad porque yo lo vi. Y lo viví. Y Dios trató conmigo. Y Dios te respalda. Porque tú estás siendo fiel a lo que Él te reveló y Él te va a decir, para eso yo te me aparecí. Para que tú hagas eso. ¿Qué hizo Natán? Dijo todo lo que Dios le dijo. Una vez se le tuvo que dar un mensaje muy fuerte a David. Una vez se le dijo David a Natán, yo me siento mal, que yo estoy viendo una casa muy linda de madera. El arca de mi Dios está en una tienda. Y Natán, que quería tanto a David, porque sabía que era un hombre de Dios, le dice, haz lo que quieras, y Jehová está contigo. Yo que estoy en el secreto con él, tú eres el niño lindo, haz lo que quieras. Y amén, y es verdad. Y salió Natán, y dice que había recorrido unas cuantas cuadras, el Señor dijo, devuélvete, y dile a David, que él no va a construir casa. Es un hombre derramador de sangre. Yo le voy a construir una casa a él, pero él no a mí. Y fue Natán, y dijo, un momentito, Jehová me dice que no, que tú no le construyas casa. Era difícil decirle la mala noticia al rey, pero eso fue lo que me dijo la visión. Y cuando David pecó, Natán fue y le dijo, tú eres aquel hombre. Se lo tuvo que decir o no, de acuerdo a la visión. A veces hay cosas de la visión que no son fáciles, pero hay que decirlas. Hay que ser fiel a la visión. Y ay de nosotros si no damos el mensaje completo. En Isaías 21:2 dice, no tienen que buscarlo, visión dura me ha sido mostrada. Isaías 21:2. ¿Visión cómo? Dura. Hay quienes Dios les dio una visión dura. No es fácil. ¿Visión cómo? Dura. Visión dura me ha sido dada. A veces la visión es dura, pero hay que decirlo todo conforme a la visión. Gloria a Dios. Hay otra cosa que decir, vamos a darlo ahí. Es suficiente por hoy. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Trata de entender la visión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este mensaje que nos ha dado. Esta instrucción acerca de la visión, de lo que tú esperas de nosotros, a quienes tú nos has llamado a la visión celestial. Mi Dios, muchas gracias te damos por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Gracias, Padre. Muchas gracias. Te doy gracias también, Señor, porque tu pueblo ha recibido la palabra. Bendice a la congregación. Yo levanto mi mano en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los santos. Y nunca se aparte la bendición de nosotros. Guárdanos, oh Dios. Guárdanos, oh Padre. Guárdanos para que el maligno no nos toque. Guárdanos sin caída hasta el día de Jesucristo. Que nadie se aparte de ti, que nadie sea rebelde ni contradictor a la visión celestial. Que todos trabajemos juntos, unidos, con la mira en agradar y hacer las cosas de acuerdo a como tú nos las has mostrado en el monte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.